Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 2. Número 45. ¿Qué es la cristiandad? ¿Quién puede asirse de ella? ¿Y quién puede perderla? Meditación para la oración de apertura. La fe y la oración. Por la fe en Cristo se puede suplir toda deficiencia de carácter, purificar toda impureza, corregir toda falta y desarrollar toda buena cualidad. Vosotros estáis completos en Él. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo, sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido. Luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo seguros de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido y que el don, que ya poseemos, se manifestará cuando más lo necesitemos. La educación, páginas 251-252. Propiedad literaria, 1950. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso UTEF. ¿Qué es la cristiandad? ¿Quién puede asirse de ella? ¿Y quién puede perderla? Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del séptimo día, el sábado, 25 de marzo de 1950, Capilla del Monte Carmelo. Waco, Texas. La verdadera cristiandad es un crecimiento, es como una planta. Cristo mismo es representado como una rama, Isaías 11:1, y su reino es como la semilla de mostaza, Mateo 13:31-32, la cual después que es plantada llega a ser un árbol, el más grande de su clase. Pero puesto que el árbol literal necesariamente debe alimentarse de alimento físico, de igual manera el árbol espiritual necesariamente debe alimentarse de alimento espiritual, tal como la rama misma se alimentó. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías 7:14-15. Seguramente todos estamos de acuerdo que este pasaje de la Escritura es una predicción del Emanuel de Mateo 1:23. Cristo en su primer advenimiento. Sin embargo, el hecho que Cristo comió de todo alimento permitido, y aún fue acusado de ser un comilón, y bebedor de vino. Lucas 7:34, comiendo con los publicanos y pecadores. Marcos 2:16, hace transparentemente claro que esta dieta de mantequilla y miel no es literal. Además, el hecho que mantequilla y miel absolutamente no posee virtud para investir a uno con sabiduría y voluntad para elegir lo bueno y desechar lo malo, no más que otros artículos de alimento, muestra conclusivamente que esta mantequilla y miel son figurativo de algo especial, así como la mosca y la abeja de Isaías 7:18 son figuras de Egipto y Asiria. ¿Y de qué más podría ser sino de alimento espiritual, la clase que desarrolla el carácter moral, que hace a uno desechar lo malo y elegir lo bueno? ¿Y de qué otra fuente que las Escrituras podría venir semejante alimento? Y además, ¿qué más puede representar la miel sino el dulce Espíritu de Dios que bendice el estudio sincero de uno y la fe sencilla en la palabra? Manifiestamente, por lo tanto, este simbolismo de la mantequilla y miel infaliblemente nos dice que Emmanuel, Cristo, fue habilitado para discernir y vencer el pecado por su estudio de la Biblia, digiriendo su contenido y permitiendo que éste viniera a ser parte de él. Esto fue su delicia más dulce, como la miel simbólica lo revela. Así fue que él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Juan 4:32, y, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Consecuentemente, la verdad es evidente que la cristiandad es una planta espiritual, que se alimenta de la palabra de Dios mientras es revelada por el dulce espíritu de verdad. Por consiguiente, si Cristo, nuestro ejemplo, de este modo crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, Lucas 2:52, entonces es más esencial que nosotros, sus seguidores, vivamos de la misma palabra, de la misma mantequilla y miel, si hemos de poseer verdadera cristiandad, que sostiene y preserva la vida. Ciertamente esto se nos dice precisamente en los siguientes versículos de la profecía de Isaías. Acontecerá en aquel tiempo, que criará un hombre una vaca y dos ovejas. Y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Isaías 7:21-22. En estos versículos la inspiración dirige nuestra atención a tres criaturas que producen mantequilla. Dos ovejas y una vaca joven, véase la versión en inglés, y nos amonesta que solo los que comen de sus productos tendrán el derecho de vivir en la tierra del pueblo de Dios. Nadie más, no, nadie más, estará allí. Por lo tanto, puesto que solo los que comen de la mantequilla, los que aprenden así a desechar lo malo y elegir lo bueno, se les permitirá vivir en la tierra santa, todo lo demás obviamente es que la mantequilla es figurativa de alimento espiritual. Y puesto que su fuente de suplemento es las dos ovejas y la vaca joven, es de necesidad absoluta que exploremos en el reino de este simbolismo bíblico para encontrar lo que estas son. Las dos ovejas, de una clase y no jóvenes, manifiestamente son símbolo del Antiguo y Nuevo Testamentos, la palabra, que capacita sus recipientes para elegir lo bueno y desechar lo malo. Y la vaca, siendo joven, y por lo tanto de origen más reciente que las ovejas, y también siendo de mayor tamaño que ellas, consecuentemente solo puede ser figura de escritos inspirados de origen más reciente y de volumen más grande que la Biblia misma. Lo único además de la Biblia son los que nos traen el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. La interpretación inspirada de las Escrituras. Nótese también que esta mantequilla y miel son producidas en la era cristiana, en el tiempo cuando ambas ovejas, ambos testamentos, están en existencia, y también en el tiempo cuando el espíritu de profecía está obrando. ¿Y qué es el espíritu de profecía? El mismo capítulo y versículo dan la respuesta. Yo me postré a sus pies, a los pies del que le reveló la profecía a Juan, para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Aquí se ve que mientras las profecías le fueron reveladas a Juan por uno de sus hermanos, de tal modo le fue el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Claramente, entonces, un inspirado siervo de Dios que trae un mensaje a sus hermanos, les trae el testimonio de Jesús. Para ilustrar, supongamos que el Señor le comunica un mensaje personal a usted por un mensajero, ¿no sería su mensaje su testimonio para usted? Y si Dios dota al mensajero con el don de su espíritu para revelarle las profecías que están en las Escrituras, ¿no vendría usted con el espíritu de profecía? Así es claro que el testimonio de Jesús y el espíritu de profecía son términos sinónimos de un mensaje oportuno enviado de Dios. Alimento a tiempo. El espíritu de profecía, por lo tanto, es el medio de Dios para comunicarse desde el cielo directamente con su iglesia en la tierra, y también de revelarle las profecías selladas. Como ya hemos visto que las dos ovejas son símbolo del Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos ahora también que la vaca joven es símbolo de las interpretaciones inspiradas de la Biblia, el espíritu de profecía en nuestros días. Ahora es obvio que el producto de estas tres criaturas necesariamente debe ser nuestra dieta espiritual si esperamos ser dejados y que se nos permita vivir en la tierra santa, y que no hay uso de nuestro pensamiento para sufrir el juicio en alguna otra manera. Y si queda alguna duda acerca de esto, entonces por favor considere lo que el apóstol Pedro dice sobre el tema. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. ¿Notó lo que dice la inspiración? Claramente declara que las Escrituras no son de interpretación privada. No sin el Espíritu de Dios en el hombre, no solo por el hombre, y no sin el propio decreto de Dios. Y la razón dada, vamos, es el mismísimo hecho que la profecía no vino por voluntad del hombre, sino por la voluntad del Espíritu, por medio de los santos hombres de Dios. Esto, hermanos, es la ley y orden del cielo. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiarla? Poner la confianza en interpretaciones privadas es por consiguiente venderle su alma al hombre. Concerniente a semejante práctica peligrosa, el Señor ordena: dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. ¿Porque de qué es el estimado? Isaías 2, 22. Como la verdad revelada es desarrollada únicamente por el Espíritu de verdad al tiempo dado, entonces rechazar semejante revelación, alimento a tiempo. Mateo 24, 45, verdaderamente es pecar contra el Espíritu Santo. Mateo 12, 31. Puesto que ahora esto es claro como la luz del sol, que la siempre creciente interpretación inspirada de las Escrituras es el siempre viviente espíritu de profecía, los ojos de la Iglesia obrando primera de Samuel 9, 9, entonces estar sin estos ojos espirituales es como si fuera tratar de caminar en densa oscuridad. La ciencia del proceso encuentra mucha analogía con la de la universalmente usada corriente eléctrica. La electricidad va en acción solo cuando el alambre viviente, el positivo, viene en contacto con el alambre de la tierra, el negativo. Así es como el contacto de la Iglesia con el instrumento elegido de Dios, el alambre de tierra fundido al Espíritu de Dios, el alambre viviente, que juntos representan el positivo y el negativo, es lo que electrifica la Iglesia, y abre así la línea de comunicación entre la Iglesia y el cielo. En la lógica de esta ilustración, ocurre que Jesucristo es el gran generador, y el Padre el poder. Por lo tanto, cuando toda la Iglesia, no un miembro excluido, se conecta con la central eléctrica del cielo, entonces la tierra será iluminada con la gloria del ángel. Apocalipsis 18, 1. Por esta misma razón, la imposición de las manos es el método bíblico de transmitir el Espíritu de Dios de una persona a otra. Consecuentemente, una iglesia que no tiene esta conexión vital con el cielo es una iglesia muerta espiritualmente, que está confinada a ser cuitada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Apocalipsis 3, 17. De ahí que así es todo individuo que no está en contacto con la iglesia. Únicamente este poder capacita al miembro individual de la iglesia para elegir lo bueno y desechar lo malo, y pasar el día grande y terrible de Jehová. Consecuentemente, ahora se ve nuevamente que lo que es aplicable a la iglesia como un cuerpo, es aplicable al miembro individual de ella. La obvia conclusión de estos hechos de la Escritura es que el único pueblo que será salvado y se le permitirá vivir en la tierra santa durante el día grande y terrible de Jehová. Malaquías 4, 5 son los que hacen de esto su negocio principal y el hábito de banquetearse con deleite, como denota la miel, en el producto de estas tres criaturas que producen mantequilla. La calamidad que ha de sobrevenir a los que rechazan la mantequilla y miel, y la liberación a los que se alimentan de ellas, es descrita por el revelador en otra figura. Pero la tierra ayudó a la mujer iglesia, pues la tierra abrió su boca y tragó el río los impíos que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que están esparcidos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 12, 16, 17. Capítulo 19, 10. Este pasaje revela que el remanente, los que son dejados después que la tierra absorbe el diluvio del dragón que ahora amenaza con arrebatar a la mujer la iglesia siempre viviente, son los que como un grupo guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Es entonces, no ahora, que el remanente como un cuerpo verdaderamente guarda los mandamientos de Dios, todavía tiene el espíritu de profecía en su medio, y es de hecho el remanente, y no más prospectos meramente o en teoría. Puesto que esta separación de la cizaña de entre el trigo, La cosecha es una y la misma obra que el juicio de los vivos, entonces la única diferencia entre el juicio de los muertos y el juicio de los vivos es que en el primero los nombres de los impíos son quitados de los libros en el cielo, mientras que en el último los impíos corporalmente son quitados de entre los miembros vivos de la iglesia. No solo las profecías y parábolas consideradas aquí, sino también el tipo la expiación. Levítico 23, 27, 29, incluyendo primeros escritos, página 118 y testimonios para los ministros, página 234, enseña la misma verdad. Esto es la purificación del santuario Daniel 8, 14. Esto es la expiación antitípica. El conflicto de los siglos, páginas 450 al 454. 472 al 475. 481 al 483. Esto es el juicio de los vivos. Esto es la purificación de la iglesia. Testimonios para la iglesia, volumen 5, página 75. Esto es lo que trae el fin del mundo. Y esto es lo que restaura la eternidad a la cristiandad. Bajo el cuidado particular de un esposo que nunca se equivoca, la cristiandad, como ya hemos visto, es una combinación de ambos lo humano y lo divino. Además, con el uso de la mantequilla y miel espiritual, los santos son capacitados para vivir una vida fructuosa y útil a una hora, y para que sobrevivan así los juicios de Dios. Así es que mientras Cristo aprendió a desechar lo malo y elegir lo bueno por el uso de esta mantequilla y miel, sus seguidores, quienes se están asegurando ahora de ser dejados vivos y ser llevados a la Tierra Santa, aún allí, se nos dice, se gozarán en el producto de las tres criaturas antes mencionadas que producen mantequilla. Aquí se hace pertinente preguntar qué tan temprano en el curso del tiempo originó el espíritu de cristiandad. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1 al 2. Esto revela que Cristo no solo es nuestro Salvador sino también nuestro Creador. Que Él no solamente creó nuestro mundo sino todos los otros mundos también. Y que Él es uno con el Padre. Es por esta razón que Dios el Padre dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, 26. Y mientras el movimiento del Éxodo estaba a pie, todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10, 4. Claramente, entonces, puesto que el personaje llamado Cristo ha estado con el pueblo de Dios aún desde el amanecer de la historia, durante el tiempo del Antiguo como del Nuevo Testamento, la cristiandad en la tierra se identifica a sí misma con el comienzo de la creación. Así que la cristiandad que comenzó con la creación, Cristo muestra, es al mundo lo que la gallina es a sus pollitos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, 37, 38. La cristiandad, además, es como una madre, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, 8. La cristiandad, aún más, es como un padre, porque yo lo he conocido, dice el Señor, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19. La cristiandad, todavía más allá, es como un pozo de agua, porque el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 14. La cristiandad es también como la sal, porque vosotros sois la sal del mundo. Declaró Cristo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Mateo 5, 13. La cristiandad, de nuevo, es como un buen hogar. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54, 11 al 13. Y más esencialmente, la cristiandad es amor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. En adición, la cristiandad es como el viento. Nadie excepto Dios y aquel que es nacido otra vez sabe de dónde viene y a dónde va, porque el viento cristiandad de donde quiere sopla, y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así imperceptible para el que no ha nacido otra vez es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 8. Consecuentemente, es imposible para alguien no cristiano saber qué tan real es la cristiandad. Por esta misma razón las Escrituras enfáticamente amonestan. Mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Daniel 12, 10. El pecador, por lo tanto, renuncie a su pecado, pida al Espíritu de verdad, y entonces le vendrá el entendimiento. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 6 al 9. Pero la cristiandad es todavía más que todo eso. Es pan para el hambriento, hogar para el perdido, ropa para el desnudo, un médico y una posada para el enfermo. En resumen, es todo para cualquiera en la familia de Dios. Y aquí está el desafío para sus adherentes. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Isaías 58, 7. Este desafío, hermano, hermana, no puede ser llenado al menos que todos sabiamente ayudemos en cualquier capacidad posible, recordando que ningún esfuerzo es recompensado, sino el que demanda un sacrificio. Porque ella dio todo lo que tenía para vivir, las dos blancas de la viuda pobre Marcos 12, 41 al 44 hicieron más de lo que los dólares de los ricos pudieron hacer. También, la viuda de Sarepta, usó su última gota de aceite y su última cucharada de harina para alimentar al profeta de Dios, sin esperanza de tener más, pero solo con la expectativa de morir de hambre, no salvándole a su propio hijo. Por el contrario, su botija de aceite y su saco de harina nunca se escaseó. Primera de Reyes 17, 12, 15, 16, y ella y su hijo vivieron. Abraham vino a ser el padre de la fe y un amigo de Dios porque ofreció en el altar sacrificial su todo y lo mejor. Su único hijo. Génesis 22, 1 al 13. En su tiempo, José fue el salvador del mundo, y el segundo después de Faraón, porque por causa de la virtud sacrificó su posición magistral por una celda en la prisión. Génesis 39, 7 al 20. Moisés llegó a ser el más grande libertador y general de todos los tiempos porque sacrificó el más grande trono en su tiempo por la libertad de sus hermanos. Hebreos 11, 24, 25. Éxodo 3, 10. Las posesiones y la familia de Job fueron dobladas porque él pacientemente llevó sus aflicciones en honor de Dios. Job 42, 10. Samuel, fue profeta, sacerdote, y juez por su fidelidad a Elí, su maestro divinamente asignado. 1 Samuel 2, 18. Capítulo 3, 18. Capítulo 7, 6. Elías fue trasladado por elegir ser un fugitivo por causa de la reforma. Segunda de Reyes 2, 1, 11. A Eliseo le fue dada una doble porción del Espíritu de Dios, por quemar todos los puentes tras él en su paso al oficio profético al cual fue llamado. Sí, lo hizo imposible para regresar a la agricultura. Además, fielmente ministraba para Elías noche y día, y mantuvo un ojo en él hasta que el carro de fuego descendió para levantarlo, y hasta que él desapareció de la vista. Segunda de Reyes 2:9-15. David fue hecho un rey por arriesgar su propia vida para salvar la vida del pueblo de Dios. Primera de Samuel 19:5. Segunda de Samuel 2:4. Salomón fue el más sabio y el más rico de todos los reyes, por elegir sobre todo lo demás el don de sabiduría para juzgar rectamente al pueblo de Dios. Primera de Reyes 3:11-13. Los apóstoles fueron recompensados teniendo sus nombres grabados en los fundamentos de la santa y eterna cuidad, porque no amaron sus vidas por causa del Evangelio. Apocalipsis 21:14. Lutero fue el padre del protestantismo, por estimar la reforma de más grande importancia que su propia vida. Henry Ford se hizo el hombre más rico del mundo en su tiempo, por tratar de hacer por los obreros y por las masas pobres del mundo más de lo que hicieron todos sus competidores. Así se eleva la gran pirámide de hechos históricos, que los hombres quienes han tenido el más grande éxito en la vida son los que por sus esfuerzos se han centrado, no en intereses egoístas, sino en bendecir a otros. Nadie todavía ha sido capaz de cambiar esta ley. ¿Por qué nosotros, entonces, jugamos al necio tratando de cambiarla? Cualquiera sea su propósito en la vida, si quiere tener éxito, entonces deje que sus esfuerzos sean dirigidos para el bien de la humanidad en vez que para el bien del yo. La amonestación de Cristo es: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Hermano, hermana, deje de ser pagano o gentil. Sea enteramente cristiano. No sea como el egocéntrico, y orgulloso, y el mundano, porque el camino de competencia termina en la felicidad ilusoria. Es el camino al infierno. Evítelo. Considere la terrible sentencia contra los codiciosos pastores del día Ezequiel 34. Y ahora, regresando a Isaías 58, encontramos que cuando la cristiandad despierte completamente a su gran necesidad y haga algo por ella, entonces, promete el Señor, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:8-11. Ahora la verdad manifiesta es que si el tiempo dura, y si hemos de permanecer en el camino de la verdadera cristiandad donde la luz brilla, entonces todos debemos hacer algo por esta obra grandemente descuidada de cuidar de los necesitados, porque esta no puede ser completada desde una ubicación central, sino que debe estar necesariamente ubicada en cada estado y país doquiera que el mensaje de la hora volverá a echar raíz abajo, y dará fruto arriba. Isaías 37:31. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Mateo 25:34-36. Nuestro deber es dar atención no solo a este mandato, sino a todo lo que la inspiración ha establecido ante nosotros. Todo esto debe llegar a ser parte de nuestro ser, como lo hace el alimento que comemos, si hemos de gozar de todas las promesas de Dios, y ser herederos del reino eterno. Este es el lado feliz del cuadro. Pero, tristemente, también hay el lado oscuro. Encerrado en el primer plano está el patriarca Lot. Su egoísmo al escoger para sí toda la tierra fértil del llano, y dejando los cerros áridos para su anciano tío, Abraham, no le produjo el fruto que él esperaba. Aunque prosperó por un tiempo, a pesar de eso finalmente, cuando no tenía nada más que ver con Sodoma, él salió el más pobre de los pobres. Génesis 19, 15 al 17. Faraón y sus grandes hombres, esforzándose para mantener al pueblo de Dios en esclavitud para siempre, fueron sumergidos por el Mar Rojo, y enterrados vivos en medio de él. Éxodo 14, 22 al 23, 38. Por engañar a Nabot en su viña y por quitar su vida, Acat, rey de Israel, y toda su familia, murieron a filo de espada. Primera de Reyes 21. Los que echaron a los tres hebreos en el horno de fuego, ellos mismos fueron destruidos por sus llamas. Daniel 3, 22, así como los egoístas, ambiciosos, crueles hombres que lanzaron a Daniel en el foso de los leones, finalmente ellos mismos fueron devorados por las hambrientas bestias. Daniel 6, 24. Amán aparejó una horca para colgar a Mardoqueo, pero él mismo terminó colgado en ella. Esther 7, 10. Por darse a sí mismo la gloria y el crédito por su gran discurso, Herodes fue comido por gusanos. Hechos 12, 23. Por el precio de unas cuantas miserables monedas, Judas traicionó a su maestro a la muerte, y después, escarnecido de rabia por ese funesto salario, se volvió contra sí mismo la codiciosa mano traidora que lo había tomado, e inmediatamente se causó a sí mismo un final fatal y violento y una pobre tumba, aun antes que Cristo fuera clavado en la cruz. Mateo 27, 5. Hechos 1, 18. Verdaderamente, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Apocalipsis 13, 10. Así la inmutable ley de retribución todavía exige ojo por ojo y diente por diente. Oh. En verdad, lo que uno siembra, eso también cosechará. Gálatas 6, 7. Estos ejemplos sobresalientes tocan meramente el rollo de la historia. Miles más pueden ser agregados, por no decir de los innumerables que no están registrados desde el amanecer del tiempo. Así, en este relevante fulgor del más grande proyector de verdad del cielo están claramente separados dos caminos para los viajeros. El camino falso, pretencioso, y libre y espacioso, por el cual muchos viajan a la destrucción. Y el camino verdadero, sin pretensiones, y derecho, y angosto, por el cual pocos viajan a la vida. Con ambos caminos ahora inundados con luz desde el comienzo hasta el fin, el viajero puede ver todo lo largo de cada uno de los caminos, y por lo tanto saber qué esperar al viajar en uno o el otro. ¿Por qué no, entonces, elegir viajar en el camino que lleva a la vida, la seguridad y felicidad, y rehuir para siempre el que lleva al dolor, la pobreza y la muerte? ¿Por qué seguir engañándose uno mismo arriesgándose a obtener las fieles promesas de Dios corriendo de aquí para allá, de este matasanos al otro? ¿Por qué no seguir las bendiciones de la vida en el camino de Dios? Por supuesto, todos los caminos de Dios son contrarios a los del hombre, pero si no lo fueran, ¿cuánto mejor serían que los nuestros? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55, 8. Finalmente, la madurez de la cristiandad es la imagen de Dios en su pueblo, cuando ha crecido completamente. Cuando son congregados uno por uno de todas las naciones y traídos a su propia tierra. Ezequiel 34, 11 al 13. Donde y cuando su sangre es limpiada, y quitado su corazón de piedra, y les sea dado el corazón de carne con la ley de Dios grabada allí en victorioso y jubiloso cambio. Cuando todos conozcan y sirvan al Señor. Porque declara la Escritura. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 al 27. Así es como entonces y allí estarán listos para la traslación. Ahora, ¿cuál será el nuestro? ¿El camino glorioso o el ignominioso, sirviendo a Dios y a otros, o a Satanás y al yo? Servir a Dios y a la humanidad es noble, pero servir a Satanás y al yo es ruin. Entonces, ¿no elegiremos alegremente festejar en la mantequilla y miel de Dios para que podamos conocer la diferencia entre el bien y el mal, y aprender a elegir lo bueno y desechar lo malo? ¿Elegiremos ser guardados de la destrucción, y ser llevados a la tierra gloriosa? No permita Dios que alguno ignore esta bondadosa invitación. Ahora depende de cada uno si asirse de ella o perderse lo que la cristiandad tiene para él. Les suplico que hagan de ella su negocio principal para obtener las bendiciones prometidas, para que pueda escapar de la destrucción de los impíos, de los incrédulos e inciertos, y sea dejado para siempre para disfrutar la promesa. Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Ciertamente consolará Jehová a Sion. Consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Isaías 4, 3, 6. Capítulo 51, 3, 11.